comunicarse con el programa, sonesvivos@gmail.com.
Gracias a Esteban Vázquez, que nos hace la locución y nos dice con su voz clara a dónde tienen que comunicarse con nuestro programa a través del correo electrónico.
Un saludo para él.
Un saludo para él. Bueno, y recibimos a Martín Busquiazo en representación del Museo de Historia Natural de Educación Secundaria Carlos Torres de la Llosa.
Exactamente.
Que mucha gente no sabe de la existencia de este museo y de que...
¿Quién era Carlos Torres de la Llosa?
Exactamente, el doctor Carlos Alberto Torres de la Llosa, que nació en Durazno. En el año 1886, que fue director del Zoológico Municipal y del Museo de Historia Natural. Fallecido en el 1960, el Consejo de Educación Secundaria resuelve que el museo llevaría su nombre a modo de homenaje. La figura de Torres de la Llosa se destacó por ser un excelente docente e investigador, particularmente de las aves. Realizaba constantes viajes recorriendo el país con algunos de sus estudiantes, donde investigaban sobre su hábitat. Como médico cirujano de profesión, no solamente se dedicó a investigar el cuerpo humano, sino también a los otros seres que lo rodean. Qué cosa interesante, ¿no? Pero
muy interesante, y bueno, y nosotros agradecer a Torres de la Llosa de haber dejado este museo allí, en el cual estamos trabajando ya casi 20 años. Hoy por hoy, quien ocupa la dirección del museo es la profesora de biología, Jacqueline Prochet, que lamentablemente hoy también quería acompañarnos, pero no está con un malestar pasajero. Pero tenemos también a un compañero de allí del museo, como dijo usted, Martín Busquiazo, que es el encargado de la visita guiada y coordinador de las conferencias y cursos de investigación allí, investigadores en el museo. Martín, bienvenido, un placer para nosotros que estés aquí en Sones Vivos.
Gracias por venir.
Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Primero que nada, el agradecido soy yo.
Queríamos hablar y conocer sobre las actividades del museo, las distintas actividades, y podemos arrancar por la que tú te encargás, ¿no? Que son estas visitas guiadas. ¿De qué se trata? ¿Qué días puede hacerse? ¿Cómo se puede contactar la gente con el museo?
Bueno, las visitas guiadas se realizan a grupos de estudiantes de todos niveles, desde primaria hasta hemos tenido terciarios de UTU y de magisterio y formación docente, o sea, quien desee concurrir se comunica con el museo, llama a nuestro número o escribe un correo electrónico y nos ponemos en contacto y coordinamos día y hora. Los días y horarios son de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. A menos que se choque con alguna otra actividad que a veces tenemos, pero bueno, el horario es amplio y por lo general siempre quedan lugares para...
Porque vale decir que es un museo sumamente vivo que tiene muchas actividades, ¿no?
Sí, por suerte y bueno, por el esfuerzo de todos nuestros compañeros que estamos tratando de siempre ver qué podemos agregar, innovar. Las visitas también tienen una parte activa, les hacemos buscar a los estudiantes información activamente y como competir y jugar entre ellos a ver quién lo hace antes, como estimulando, que no sea tan pasivo.
Qué bien, qué interesante.
Y simplemente mostrar lo que hay, sino que bueno, que ellos también tengan que descubrir. Y
no es ir a escuchar lo que me van a contar, sino también participar y descubrirlo yo mismo.
Efectivamente.
Qué bien, qué lindo. ¿Y qué podemos ver ahí en ese museo?
Y bueno, la colección del museo, la exposición, cuenta con una amplia gama de animales. Es una exposición zoológica principalmente, desde invertebrados hasta de todos los grupos, te podría decir, desde esponjas, nidarios, que son las aguavivas, hasta bueno, estrellas de mar, cangrejos, de todo. Y luego vertebrados de todos los grupos, de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Y también tenemos una muestra de geología y paleontología. Así que hay para todos los gustos de quienes quieran ver cuestiones de la naturaleza, podemos recibirlos con muchas ganas.
Y mamíferos estamos nosotros los martes ahí en el claro, grupo de Teatro sí. Museo.
Además.
Que también hay otros mamíferos más que andamos ahí. Que es uno de los días que están complicados para hacer las visitas guiadas porque después de determinada hora nosotros ya ocupamos varias partes del museo para poder representar las obras. Conferencias. Cursos, que hay un ciclo de conferencias muy importante, ¿no?
Sí, bueno, son todos los lunes a las 7 de la tarde. Hoy ya pasó el chivo, ya si alguno anda en la vuelta y quiere arrimarse. Va a venir gente de Julana, que es una asociación civil que se formó por estudiantes de Facultad de Ciencias y de Veterinaria, que están haciendo proyectos de relevamientos de fauna participativo y de educación ambiental en el interior del país principalmente. Y bueno, todos los lunes a las 7 de la tarde nos contactamos, bueno, con o investigadores de la universidad o con ONGs que trabajan en temas ambientales.
Y te acordás la del lunes próximo 27, porque justo este programa replica los sábados y domingos.
El lunes 27 tenemos sobre peces del Uruguay, que la da el doctor Franco Teixeira de la Universidad de la República.
Pero muy bien, muy bien.
¿Y se puede ir con entrada libre?
Es entrada totalmente libre. Les pedimos a las personas que manden un correo al museotorresdelayosa@gmail.com para que se inscriban por una cuestión más de orden y de espacio, registro
claro,
nuestro,
sí, claro,
de espacio.
Claro.
Si bien tenemos bastante lugar, entran 100 personas en el anfiteatro, siempre es bueno saber con cuántos esperamos para poder nosotros mismos organizarnos mejor. Pero es gratuita y
además está bueno mandar el correo para después estar informado de las actividades que se vienen seguramente.
Sí, porque tomamos las direcciones de correo, claro, y le replicamos todas las semanas todo lo que las actividades que hay.
Bueno, y septiembre es un mes que va a haber mucho más actividades todavía, ¿por qué?
Y bueno, en septiembre el museo también apoya y colabora activamente con todo lo que son los clubes de ciencias, con la parte de cultura científica, en vínculo con el Ministerio de Educación y Cultura. Y en septiembre son las ferias departamentales de clubes de ciencia. Y luego en octubre es la Feria Nacional, que también el museo apoya y aporta su granito de arena.
Mandamos un saludo también a Gustavo Riestra, que era otro de los invitados también para poder hablar hoy del museo, pero que también está en estas coordinaciones de los clubes de ciencia, ¿no?
Sí, estas semanas para él son una locura con todas las ferias y bueno, tiene más trabajo que el de costumbre, que ya es mucho.
Martín, aparte de estar en el museo trabajando y todo lo demás, el hecho de seguir investigando, seguir estudiando, seguir aprendiendo, ¿hasta cuándo se sigue?
Y hasta que se acabe la vida. Uno siempre tiene que aprender.
¿Y qué estás haciendo en ese sentido?
Y bueno, en este momento estoy cursando una maestría en manejo de vida silvestre de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, que me exige viajar una semana por mes. Tenemos cursos intensivos y bueno, acabo de llegar hoy, estuve curso la semana pasada y bueno, la idea es aportar también desde mi formación un poquito más al museo y a todas mis otras actividades, porque también soy docente y bueno.
Le cuento, Ceballos, que allí en el museo también, desde el año pasado, hemos decidido casi colectivamente, con el apoyo de la dirección y de todo lo demás, poder empezar a trabajar como una huerta orgánica, ¿no? Y Martín, ahí que ha trabajado y ha metido mano muchísimo, nos puede contar un poco cómo va el desarrollo de esto y qué tipo de huerta es la que estamos haciendo.
Y la huerta es principalmente una huerta vertical, en una de las paredes de nuestro patio se instaló. Y se trata de plantar verduras de estación, que tengan crecimiento rápido también, por una cuestión de que quienes asistan vayan viendo el proceso. Y tenemos una compostera que todo lo orgánico lo vamos depositando ahí, de lo que generamos nosotros. Principalmente yerba y café, como bueno, claro, los uruguayos. Claro. Pero también hay aportes que cada uno que trae de la casa algo como para que crezca y poder usar ese compost, esa materia orgánica, para enriquecer nuestra huerta. Claro. Además de que en el jardín interior, que queda en la puerta del museo en la entrada, tenemos árboles nativos y que bueno, también está bueno que cada tanto agregarle algún fertilizante orgánico de fabricación propia, para que crezcan más fuertes.
El espacio físico, que es magnífico, digamos, ¿dónde está ubicado para los que no saben dónde está este Museo de Historia Natural?
Sí, allí en la calle Eduardo de Acevedo, 1427, realmente al lado de lo que es la cancha de básquetbol allí, la cancha de deporte que tiene el IABA, ¿no? A una cuadra de 18 de julio, y que también, si yo como público común puedo llegar hasta el museo y hay posibilidades de que alguien me guíe y me lleve por allí, por el museo, que nos hice una visita guiada con grupal, también lo puedo realizar, ¿no?
Que pregunte por Martín, ¿no?
Por supuesto, estamos a las órdenes.
Martín y algunos otros compañeros más, ¿quién más puede acompañar?
Está Víctor, que los pueda asesorar.
Víctor Baqueta.
Es un gran compañero y con mucha calidad para hacer las visitas.
Que es el que se encarga de la parte de histología animal, ¿no?
Y también Víctor, como me dio pie Rubén, hace talleres de histología animal con docentes, estudiantes, que están muy interesantes porque no es común y no es sencillo conseguir ese tipo de formación y es muy práctica, muy dinámica y realmente los ves trabajar muy contentos y además que Víctor es un gran compañero y tiene mucha mucha destreza para eso y mucha simpatía también.
¿Qué te ha aportado profesionalmente el hecho de trabajar en el museo? ¿Cuánto hace que estás ahí?
Y estoy ahora desde el 2015. Uh-huh. Si bien cuando era estudiante fui colaborador honorario un tiempo, después por motivos de tiempos no pude continuar. Muchísimo. El hecho de
mucho aprendizaje, ¿no?
Permanente. Primero, ver la colección, la muestra que tenemos, cada día uno descubre algo nuevo. Uh-huh. Aunque parece que es todo lo
que
de todos
siempre
los
es lo
días,
mismo,
que siempre
es
lo mismo,
realidad,
pero algún detalle siempre se te pasa. O lo volvés a recordar, que a veces no sucede. La interacción con un grupo humano muy diverso. Tenemos el grupo de teatro donde uh-huh. está Rubén, tenemos la parte de histología, de la huerta. El recibir siempre grupos de visitas heterogéneos, porque vienen estudiantes de Montevideo, del interior, de todas las edades, de distintos contextos sociales. Y eso es riqueza permanente.
Claro.
Y bueno, y también desde lo profesional, el vincular, el actuar con otras organizaciones, con otros centros de estudio, permite también crecer.
Seguramente cada grupo que visita el museo te hace preguntas distintas, comentarios distintos.
Totalmente.
Te hace pensar, te hace investigar otras cosas.
Sí, y muchas veces
como,
te tiran
como
una
los alumnos.
Pregunta. Claro, te tiran claro. una pregunta que te descolocan ahí y bueno, y uno tiene que... buscar la respuesta.
Y lo que debe ser eso, como él dice, la posibilidad de ver esa colección, de poderla ver todos los días, como pequeños detalles uno seguramente va descubriendo día a día, ¿no?
Sí, cosas que uno los ve investigando permanentemente.
Le parece
¿no?
que ya vio todo, pero sin embargo siempre debe haber algo que falta por ver, ¿no?
Dos o tres cosas que a nosotros nos alegra mucho, los que somos un poco más centrados en años, dos o tres años más que Martín. De ver alumnos que han pasado por el museo, gente que ha colaborado, que ha sido, como dijo él, voluntario y trabajó, y que vio allí en el museo un colectivo humano bastante interesante para volver y engancharse con nosotros y seguir trabajando, ¿no? Y de eso se enganche también, capaz que algo de contagio tuvo, porque le voy a contar una infidencia. Hay un grupito que se llama Monólogos Científicos, ¿no? Que están haciendo algo de teatro así, como hablábamos hoy con los humoristas en cuanto a los monólogos y el stand-up, uh-huh. y que Martín forma parte de eso.
No
que
me
digas. Sí, que nos cuente un poco de eso.
Y bueno, es un grupo que se llama Bardo Científico, que se formó luego de un taller que vinieron un grupo de españoles que se iban a hacer monólogos científicos. Y bueno, y se armó y... hemos ensayado varias veces en el museo y nos hemos presentado ahí. Ahora en este momento estoy un poquito como en el banco de suplentes por,
uh-huh. por los estudios.
Por los estudios y bueno, las horas de trabajo, pero están. En este momento hay tres compañeros que están haciendo una gira en Chile, por ejemplo, uh-huh. y estuvieron en Argentina y recorren Uruguay, así que Y la idea es transmitir conocimientos científicos con monólogos cortos y con bastante humor. Sí.
Qué bien, sí, qué interesante.
Y lo último que habíamos visto allí, que hicieron en el museo, tuvo que ver con las mujeres científicas, ¿no? Digo, ¿cuántos conocen a las mujeres científicas que hay en el mundo? ¿Cuántos descubrimientos han hecho las mujeres científicas? Y cuando uno preguntaba quiénes son esas mujeres científicas, uno no se acuerda, digo, uh-huh. ni sabe los nombres. Muchas veces cuando hablamos de científicos, normalmente se nombran a varones, en cambio que mujeres muy pocas, ¿no? Se nombran, pero hay muchísimas.
Pero hay muchísimas, ¿sí? Y realmente con descubrimientos y con investigaciones brillantes, pero lamentablemente quedan en la sombra sí. muchas veces y bueno, es parte del trabajo que estamos haciendo de que se vean.
Esa maestría que hablabas estás haciendo en Córdoba, ¿por qué llegaste a Córdoba? ¿Acá se agotaron un poco las posibilidades de seguir avanzando en la investigación, en formación?
En realidad acá podría haber seguido estudiando, uh-huh. Pero esa cuestión del bichito interno de buscar algo diferente, en Córdoba a su vez tengo muchos amigos, colegas biólogos y profesores, y una vez en un viaje empezamos a hablar y me plantearon, me mostraron la maestría, me empecé a averiguar, buscar los detalles, los docentes, el perfil de egreso, y dije, voy a hacerla.
¿Cómo estamos en comparación?
En comparación a nivel, bien. Lo que pasa que allá en Argentina, al ser mucha más cantidad de gente, eso abruma un poco. Pero claro. A nivel de conocimiento, de investigación, competimos
bien.
Palmo a palmo.
Uh-huh. Qué bien, qué bien.
No en número.
Claro, claro.
pero en calidad.
En calidad.
No, hablamos de un país de 70 millones de habitantes y todavía que está viniendo también gente de otros países a hacer las maestrías esas, ¿no?
Sí, yo tengo un compañero peruano y una compañera española, además de 10 argentinos, uh-huh. De todos lados, y eso enriquece también.
Sí, claro,
sin duda.
Bueno, allí el museo, decíamos, tiene este el teatro museo, tiene materiales didácticos para poder trabajar y buscar, tiene conferencias, tiene videoconferencias, tiene visitas guiadas, se trabaja sobre el medio ambiente, distintas publicaciones. Digo, hay realmente que uno puede entrar a la página del museo, ¿no? Porque repetir sí. los datos para...
Bueno, tenemos museotorresdelayosa@gmail.com es nuestro mail. Después tenemos en Facebook, si nos buscan, en Museo Carlos Alberto Torres de la Llosa. Y la página web es museocarlostorresdelayosa.wix.com. Estoy a ver si no me queda ninguna más. MusHCs es la de Twitter.
Bien.
Y tenemos un canal de YouTube también ahora, también Carlos Alberto Torres de la Llosa. Nos buscan y estamos colgando algunas de las conferencias, algunas de las actividades que hacemos. Y bueno.
Y la posibilidad entonces siempre de acceder con entrada libre a estas conferencias, como también a las obras, a las funciones de teatro.
Exactamente,
¿cierto?
Las obras de teatro que también se pueden comunicar allí al museo o a la gente del grupo de Teatro Museo. Nosotros estamos haciendo las obras los martes, está totalmente completa hasta el mes de noviembre.
¿Cuál es el título que están haciendo ahora?
Hoy poder morir de a poco. Morir de a poco, que está basado en la historia del enemigo del pueblo, que tiene que ver con la contaminación de las aguas, ¿no? Digo, estamos trabajando sobre ese tema. Vamos a trabajar con esta obra de acuerdo a la solicitud que tenemos y demanda hasta el mes de septiembre, y en el mes de octubre y noviembre hasta diciembre tenemos ¿Quién dijo que todo está perdido? Hablemos de VIH-Sida, que es una de las obras que venimos haciendo ya desde el año 2002. Es una obra que llevamos ya 15 años repitiéndola a pedido de los docentes para poder trabajar estos temas con los alumnos de enseñanza secundaria. Pero es acercarse al museo y poder conversar para los días que puede irse. Los días de la función que va a ir la obra de VIH, puede ir mucho más cantidad de público porque se hace en el anfiteatro. Allí uh-huh. pueden entrar 100 personas, anfiteatro sí, precioso,
totalmente.
Que se puede trabajar muy bien. Pero la obra esta de Morir de a Poco la hacemos en el segundo piso, porque es interactivo en el museo, tratamos de eso, ¿no? Que Teatro Museo sea realmente al servicio del museo, ¿no? No es un teatro que se hace en un local especial que es el museo, sino que es al servicio del museo. Así que se acercan allí al museo y pueden hacer las visitas guiadas, las videoconferencias, las conferencias que hay y Teatro Museo también.
Martín. Y recorrer el museo, ¿no?
Sí, totalmente.
Aprender y maravillarse de la naturaleza que...
Martín, un placer realmente tenerte. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, a las órdenes. Espero que la gente...
Seguiremos visitando el museo.
Bueno, por favor, los esperamos.
Entren a la página web y ya verán a Martín también y a los integrantes allí del equipo, porque hay una foto, lamentablemente, de cada uno de nosotros que allí podrán disfrutar. Un placer. Un saludo, gracias, a toda Martín, la gente del museo. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes y muy buenas tardes.